¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 128. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre The Revenant, El Renacido, la nueva película de Alejandro González Iñárritu.
Director al cual el año pasado, con su peli anterior, Ale lo supiste defenestrar duramente.
Bien merecido.
Para nada.
Bien merecido.
Estaban hablando, bueno, específicamente de Birdman, que, bueno, sí, Ale, no sé por qué te pareció... ¿Te pareció horrible?
Es muy pretenciosa.
A mí me parece que es una película, sí, pretenciosa. Es una de las cosas que no me gustó. Se pasa de pretenciosa, digamos. Uh-huh. Pero es una muy buena película.
Fue una peli muy caprichosa. Uh-huh. En todos sus temas técnicos, quizás.
Todos.
Pero a mí la verdad me gustó mucho. Uh-huh. Y creo que The Revenant me hizo valorar mucho más Birdman. Ahora que la voy pensando.
Cada día que pasa, odio más Birdman.
Yo al revés.
Cada vez que me pongo a pensar, digo, ah... Bueno,
creo
esa película.
Creo que a mí me pasa lo mismo, obviamente arrancando desde otro punto, pero cada vez me gusta un poquito menos.
Ya vas a llegar a donde yo...
¿Vos decís que no hay fondo?
No hay fondo.
Odio.
Bueno, es una buena película, loco. Es una buena película.
Es una muy buena película.
Está recontrainflada, y el hecho de que haya ganado el Oscar la infló más todavía y hizo que Iñárritu de golpe parezca que es el mejor director de Hollywood, que no lo es.
Es raro el año igualmente que la
pero, sí.
Es raro el año que la película que termina ganando la mejor película es realmente una película que a los 5 años te seguís acordando, tipo El discurso del rey ganó la mejor película. Por ejemplo. Bueno, yo no escuché ni una palabra de lo que piensan ustedes de Revenant, así que estoy muy intrigado, especialmente tu opinión, Ale.
Ajá. Me gustó más que Birdman.
Eso es todo lo que vas a decir. ¿Te gustó más que Birdman?
Nosotros, él se va,
yo me voy.
Tiene que ir ahora.
¿Te gustó más que Birdman o te gustó mucho más que Birdman?
Me gustó más que Birdman.
No es mucho decir eso.
Claro, por eso digo. O sea, para el que nos escuchó en el podcast anterior sabe que...
La película me gustó. Es una buena película.
Bueno, a mí me pareció una excelente película. Me encantó.
Wow.
A mí me pareció bastante chota.
¿En serio?
Sí, sí.
Siempre hay uno que no.
Santi la describió como The Blevenant.
The Blevenant.
¿En serio? A mí me pareció...
Es bastante ble igual.
Es bastante ble, boludo.
Oh, pero Dios mío. Otra vez voy a ser yo el emoción.
No. Una cosa es remar en dulce de leche y otra es creer que uno está remando en dulce de leche. Esta película no es tan buena como para que... Vos pienses que nosotros acá estamos grincheándola.
No sé. A mí me pareció muy buena. Me parece que se pincha un poco sobre el final. Es larga de más. Esas son las cosas que puedo decir. Tiene algunas cosas que están mal contadas, pero me pareció muy intensa. Me hizo acordar a películas como... Bueno, específicamente me hizo acordar a Apocalipto. Que era una película que tampoco...
Apocalipto le rompe el orto a esta película. Le rompe el orto, pero
yo no
con
sé.
Violencia.
Porque Apocalipto tampoco era una película... que cierre por todos lados, pero lo que tenía era que era una película muy rara.
En Apocalipto pasan cosas todo el tiempo. En esta película, DiCaprio renguea durante 2 horas y media.
Nah, déjate de joder. Es demasiado, es una estimación demasiado exagerada.
Bueno, 2 horas 15.
No.
A ver, para mí no es una mala película para nada, de hecho la disfruté. A mí me pareció un ble, o sea, un ble generalmente no es malo, es como, tiene cosas buenas, pero no me la voy a olvidar mañana. Para mí tiene cosas técnicas increíbles, obviamente. El laburo de Lubezki es un delirio.
Sí, la fotografía es una locura.
El sonido es impresionante, el vestuario, el arte, el maquillaje. O sea, técnicamente me parece perfecta la película.
Sí, bueno, la música también es...
Más o menos.
A mí me pareció muy copada. Es una música, digamos, es una banda de sonido orquestal, bastante minimalista. A mí me copó, la verdad.
Sí, no sé, para mí la música va de la mano con el guión y la dirección, que me parece que es lo más flojo de la peli, lejos. No sé, para mí... A la película le sobra querer ser poética y no le sale. Y le falta que pasen cosas más de aventura, de supervivencia. O sea, tiene un par de momentos de supervivencia que son los mejores. Que todavía no voy a spoilear, ya vamos a empezar a tirar spoilers en breve. Pero para mí le pasa eso. Peca de querer ser, bueno, como es Iñárritu, pretencioso y poético. Y querer decir un montón de cosas flasheras. Cuando en realidad debería ser más una historia de supervivencia y ya.
A mí me pareció bastante... O sea, yo la tomé como una película de supervivencia en la naturaleza con, sí, pequeños toques poéticos, si se quiere.
Igual más
a
que...
lo Terrence Malick, quizás.
Para mí, pensé mucho en Terrence Malick.
A mí me hizo acordar mucho de New World también.
Pero Terrence Malick lo hace increíblemente bien y Iñárritu para mí no le sale.
Porque a mí me parece que Iñárritu no tiene esa humanidad que tiene Malick para describir sus historias.
A mí las pelis de Malick... me gustan menos que las de Iñárritu. Eso, o sea, también son buenas películas.
No, es que para pero mí no, no tiene la poesía de. No sé si el tema de sensibilidad o lo que sea. Pero lo que seguro tiene Malick es. Él es un poeta del cine. No busca algo narrativo, sino que claramente va a algo más abstracto, más poético. Y Iñárritu me parece como que siempre se para en un lugar en el medio, como que quiere hacer pelis hollywoodenses Oscar bait, pero quiere hacerlas medio pretenciosas y
esta película, no sé si yo no concuerdo con lo de Oscar bait, sí concuerdo
esta
con
película
que,
me parece que es cero Oscar bait, es rara, boludo. ¿Qué
no sé si
yo?
Es tan rara. Me parece que, igual más que de supervivencia, me parece de revanchismo, que está, boy, está
bueno,
bien.
Bueno, es una historia de venganza, de venganza y de supervivencia para mí.
De supervivencia solo porque...
Y pasa que la historia, o sea, digamos, se partió de una base de una historia de un tipo que estuvo en esa situación. Lo dejaron por muerto y sobrevivió.
Todo.
Aparentemente, la historia real es que el tipo estuvo un mes arrastrándose por el piso porque no podía caminar. O sea,
claro.
La historia real era menos cinematográfica todavía.
Sí, sí, sí.
No, bueno, el tipo estuvo. Los dos tipos. O sea, el tipo estuvo persiguiendo a los dos tipos que lo abandonaron durante 10 años. Y cuando los encuentra, les perdona la vida. O sea.
En esta película no le perdona la vida.
No, por eso.
Bueno, para ver. Perdón, estamos spoileando mucho. Fede, hace tu
bueno,
alerta.
Disculpen lo que acaba de decir mi hermano. Si alguien llegó hasta este punto sin haber visto la película, les recuerdo que la idea es que la vean antes de escucharnos porque la spoileamos.
Otra cosa, perdón, que decías, que vos hablabas que Iñárritu se paraba en el medio. Ahí concuerdo un poco. Es un tipo que además piensa que el espectador no entiende la poesía de sus películas. Entonces él te la explica la moraleja de la película al fin, cuando DiCaprio dice...
La venganza está en manos de Dios.
Claro. 10 minutos antes de terminar la película, cosa de... Che, ¿te acordabas que esa era la moraleja de la película? Si no, Leo, vení. Decíselo de nuevo, a ver si lo entienden. ¿Lo entendieron, espectadores? Porque me parece que
igual,
yo soy muy inteligente como para...
Igual,
o parate en el medio o... O sea, digo,
esa es la bronca que le tenés, boludo.
No,
me parece
bronca,
que no.
La bronca, eso es una falta de respeto al espectador. Que no va a entender.
Yo salí con la opinión de que, bueno, la película es larga de más. Y el último acto, digamos, desde que salen del fuerte, ponele, era como que la película no sabía cómo terminar y termina con un duelo a muerte.
Sí, sí, sí.
Que el duelo igual está increíble.
El duelo está buenísimo. Me parece que corta los dedos a Tom Hardy y me hizo saltar de la silla, boludo.
Dejé de respirar yo. No, yo creo que me apreté el pecho, boludo, todo ese momento.
Más que no sabemos.
Aparte es un gran plano secuencia, que es lo que...
Sí. Claro, a mí me parece que más apresurado que
es apresurado.
No saber cómo contar.
Es apresurado y al final, viste, cuando dice la venganza está en manos de Dios y lo deja y lo matan al toque. Como...
Es eso, que, a ver, que vos acabas de decir que en la historia real al chabón les perdona la vida y Ale vos decís que cuando DiCaprio lo dice es medio como subrayar la moraleja. Pero el chabón no hace exactamente lo contrario a esa moraleja. O sea, dice, la venganza está en manos de Dios después de haberlo acuchillado 7 veces, de haberlo matado. O sea, el chabón se muere.
Para mí
lo dejas ahí 2 minutos, se muere. No solo no lo deja morir, que ya lo acuchilló 7 veces, sino que se lo da a los indios para que lo maten. O sea, eso no es dejar la venganza en manos de Dios.
Sí,
qué sé yo. Todo lo contrario.
Por eso, para mí el tema de la moraleja, o como la queramos llamar, y el final es medio apresurado, cuenta la historia que... quizás algunos conozcan lo que sucedió con esta película, que la empezaron a filmar en Canadá, una película que tenía que durar su rodaje tipo menos de 3 meses, terminó durando 9, se les fue la nieve y el invierno y vinieron acá a la Patagonia a terminar de filmarlo. Aparentemente todo el final es parte de lo que se filmó en la Patagonia.
Uh-huh. Que de todas maneras...
En un lugar en donde no habían planeado filmar. Entonces eso explica un poco cómo está apurado, no tiene tanto que ver con el resto de la peli.
Sí, igual aplaudo el scouting de locaciones porque en ningún momento se ve diferente.
No se nota ni en pedo. Es que está en el hemisferio sur y el hemisferio norte, viste, estás a la misma altura, es medio encontrás
nieve.
Cosas parecidas.
Sí, por un lado.
Y árboles altos.
Sí. Claro. Igual me parece que trajeron. Yo, una de las cosas que escuché es que trajeron, supongo que de utilería, pero trajeron árboles y los plantaron acá para que los paisajes sean más parecidos.
Qué locura. Bueno, se nota, o sea, que es
eso
una...
es tener plata.
Sí, sí, sí. Se nota que es una película.
Fue una película cara igual, ¿eh?
¿Cómo?
Fue una película.
Eso iba a decir, se nota que es una película que para lo que es debe haber sido cara.
Sí.
Y
no,
aguante
que nada.
Aguante cuando se gasta plata en una película para que haya, viste, paisajes así de increíbles, si no es para explosiones, qué sé yo.
Sí, sí. Y seguramente la peli se atrasó mucho en parte por eso, porque están todo el tiempo filmando en hora mágica.
Sí.
Bueno, no sé si es hora mágica, pero siempre con el solcito en el lugar correcto.
No, decían que aparentemente la idea era, grandes partes de la película, era filmar 2 horas o 3 por día para aprovechar.
Bueno, muchas veces se nota, tipo, no sé, es un diálogo hecho en un solo plano y el sol está en el lugar preciso. Se nota que hicieron, sí, tipo... Una toma,
ya,
bajar
ya,
el sol,
ya.
Bueno, vamos todos a casa,
sí,
mañana,
sí, sí,
volvemos.
O salió mal y bueno, tenemos que probar, sí, mañana, sí, de nuevo. Bueno, una cosa que dijo para una revista Manuel Lubezki, que es uno de los directores de fotografía más habilidosos del momento, que nosotros solemos hablar de ellos, es que uno de los objetivos que se pusieron con Iñárritu era usar solo luz natural.
Bueno, vos recién mencionaste que está bueno cuando se utiliza el presupuesto no para explosiones, sino para otro tipo de cosas. Pero para mí una de las cosas que le sobra a la película, y le sobra en gran medida, es el exceso de postales de paisajes hermosos. Son muy lindos, sí, pero no cuentan un carajo. Y hay un exceso de planos de... Sí, cosas que son hermosas, pero para eso voy a una muestra de fotografía, no sé, o sea... No me cuenta que cada escena la separen con 5 planos generales
están
de paisaje,
usados, están usados de separadores. Y sí, normalmente entre secuencia y secuencia, especialmente cuando pasas de personaje a personaje, hay dos...
Que es generalmente de un recurso bastante choto de dirección, tipo separar con paisajes,
claro,
pero acá zafan porque los de Lubezki son hermosos. Claro. Para mí no cuenta. Que sean lindos no significa que que funcionen narrativamente.
Bueno, para mí llega a ese punto. Son tan... a mí había algunos paisajes que me dejaban la boca abierta, boludo.
Sí, pero bueno, qué sé yo. Para mí, como que...
Yo lo disfruté.
Belleza y narración no tienen que ir necesariamente de la mano. Y para mí esta peli es más bella que narrativamente
buena. No, eso ni hablar, ¿eh? La narración es mínima. Es una cosa... Sí, es eso. La película narrativamente es mínima. Es una de las cosas que me gustaron. O sea, que sean 2 horas de básicamente... Lo más trabajado de la película es la supervivencia de DiCaprio. Que no sabes cómo mierda... Cuando escuchás que la historia de supervivencia del tipo real fue más terrible todavía, decís, ¿cómo puede ser que se caiga en un río donde ves el hielo y no se muere, no sé qué congelado,
sí,
boludo?
Y son sí, cosas para que mí sucedieron. Igual, para mí, no sé, falta un poco de obstáculos, de barreras a vencer y sobra mucho paisaje y caminata. No sé.
Puede ser. A mí me parece que quizás si hubiese habido más obstáculos a lo película...
No, pero no significa... Me parece que hay muchos obstáculos cortitos, chiquitos, en lugar de tipo, bueno, una secuencia de acción grande o... No, no de acción necesariamente. Una secuencia grande en la que tiene que sobrevivir X cosas. Siempre son como cositas chiquitas que le pasan, camina. Cositas chiquitas que le pasan, camina.
Es que yo lo sentí un poquito más realista, más como, no sé, intensa. A mí me pareció una película muy inmersiva. Era como, sentí que estaba ahí. Y qué sé yo, cuando en una película, viste, caminan 2 pasos, o sea, te muestran un plano del tipo caminando y encuentra cae en una secuencia, viste, acá va a tener que buscar qué comer. Y después camina un poquito más, 2 planos generales, qué sé yo, y tiene otro nivel que
más o menos, pasar. No, justamente, es que eso para mí, la peli es exactamente como la acabas de describir, camina, pasa algo. Yo lo que digo es que tenga situaciones más desarrolladas y no tanta... Caminata, cosita. ¿Qué es lo que le pasa a la peli? Se encuentra todo el tiempo con cosas.
A mí me parece
en lugar de que haya, viste, 3 cosas más importantes, algo que pasa, algo más grande, ¿no?
A mí me parece que se tomaba el tiempo en los obstáculos. Qué sé yo, cuando cae por el río, es una locura. Y después hasta que vuelve, parece que, bueno, ahí en la orilla lo va a llevar la corriente lo va a llevar a la orilla y listo, te termina y no, está flotando de nuevo hasta que tiene la oportunidad. Qué sé yo. No sé, me parece. A mí me gustó mucho que se tome el tiempo, si bien llega un momento que ya le sobra. A mí, claro. En particular, me pareció la secuencia del caballo, me pareció excelente por sí sola, pero estaba en un momento de la película en donde ya debería haber llegado al fuerte.
Es que bueno, a eso voy. Hay un exceso de eso, de caminata y obstaculito, en lugar de, para mí, desarrollar cosas. Por ejemplo, el personaje. ¿Quién es él? Nadie. Es un chabón que le mataron al hijo y a la mujer y quiere vengarse. No, es como que no sé quién es
DiCaprio. Ese es un problema, me parece.
No hay un personaje, es un chabón que camina.
DiCaprio no, empieza la película y nos cuentan...
Pero para algo, tiene como un montón de backstory, que quizás es lo más...
Bueno, todos los... Para mí, eso quisieron...
Perdón, no,
completarlo para mí... con los flashbacks y es lo peor de la película.
Sí, bueno. Sacando los flashbacks, que para mí sí están de más, también lo de el chabón cuando se encuentra a su hijo en la iglesia. Todo
y abraza un árbol, rarísimo. Por favor.
No tiene backstory casi. O sea, realmente, o sea, lo que sabes que sucede te lo muestran en ese momento, que es, le matan a la mujer, le matan al hijo. Fin. Porque después lo único que te dicen es, este chabón conoce muy bien este lugar. ¿Algo más?
No, es un tipo que vivió con distintas tribus.
Está bien, pero ¿por qué es más importante que todo lo demás? ¿Por qué todos le tienen un cariño excepcional y necesitan dejarlo morir bien, a diferencia de otras personas? Qué sé yo. No sé si lo hubiesen hecho por Fitzgerald, ponele. O lo hubiesen hecho por el pelirrojo.
No, claramente no. Fitzgerald era...
¿Era un forro? Sí, pero ¿qué hubiese...? Pero entiendo que es un forro y entiendo por qué es un forro. Con DiCaprio
para
es
mí,
como...
Totalmente, para mí...
No sé... por qué uno habría de sobrevivir todo eso y por qué es tan importante, ¿no?
Yo
me pareció raro.
Estoy de acuerdo, creo, con lo que insinuaste recién, que para mí lo mejor de la peli es Tom Hardy, su personaje y las cosas que le pasan. Ahí yo sentía que estaba viendo algo posta, tipo un personaje que tenía más tridimensionalidad, ponele. Y DiCaprio me parecía re plano, es como un chabón que camina.
Sí. ¿Qué sé yo? No sé si es cierto que tiene como una historia mínima, pero no sé si es necesario, qué sé yo. La película no...
Pero yo para...
En ningún momento...
Para conectar con él y con la historia de quiero que este chabón encuentre a Fischer...
Es que no sé si es una película que vos... ¿Viste una película de venganza que vos decís, sí, estoy a favor de la venganza? Es una película de supervivencia que estás viendo cómo el tipo sobrevive, cosas que no podés creer. ¿Qué sé yo si es necesario tan...?
Pero ¿por qué? Pero hay un montón de cosas que cuando decís, uy, bueno, no puedo creer esto. Uy, no puedo creer lo otro. Y ya no lo estoy creyendo. Es como, hay un creyendo de cosas que, aunque me digas, esto pasó de verdad,
claro,
sigue siendo inverosímil.
No sé, bueno, no sé.
O sea, y no, para mí no suma nada que esto sea una historia real. Para mí nada... Ninguna película que me diga esto pasó de verdad me suma en algo.
Bueno, a mí sí me suma y qué sé yo. Por más que no te sume, es una historia real. O sea,
está bien, pero te lo cuentan como para decirte... Es para sentir algo. Como así. No, para mí nunca tiene un valor agregado.
O sea, la película habla de la naturaleza, qué sé yo, de cómo te hace mierda, de un poco... Por momentos te muestra la necesidad de creer en algo más grande por lo cruel que es la naturaleza.
Pero fíjate que la naturaleza es cruel porque el hombre es cruel con ella. Tampoco es... O sea, al DiCaprio lo atacó un oso porque él iba... Ella se sintió atacada, digamos... Miedo por sus osesnos en peligro.
Se les
digo,
dice,
¿sí? Sí. Okay. No veo que haya otra cosa que
sí,
ataque
sí.
al hombre que no sea eso.
O sea,
hay nieve, sí.
Es el hombre en un lugar completamente inhóspito en donde no tiene que estar el hombre. Totalmente incivilizado.
Sí, seguro. Y te lo subrayan con los indios que le robaron el todo, básicamente. Pero, no sé.
Bueno,
igual, Abby, la lo que decían antes de los paisajes, para mí estaba bien. La verdad es que cuando lo vi me pareció hermoso. Después cuando salí del cine y te pones a pensar si realmente te gustó la película en general, tal vez baja unos porotos.
Sí, yo mientras la veía la disfruté, pero cuando salí fue como... No me dejó nada. No,
a mí me...
Pareció como todo... Pareció 2 horas y media de lo mismo. Es como... Tiene una idea y la repite, y la repite, y la repite, y la repite, y la repite.
A mí me gustó en parte por eso, porque es... O sea... Es una película que es muy enfocada y creo que no hay otra película así. Pero bueno, hablemos de cosas más concretas. Algo que sí no me gustó o que, qué sé yo, no me gustó tanto, que no se termina de entender, es todo el tema de los indios que los están persiguiendo y los franceses. Cuando en un momento van y los obligan a los indios a los franceses, les obligan a cambiarles caballos y después se encuentran en el campamento de los franceses como si no supieran quiénes son, ¿viste? Cuando dicen, vimos los restos de un campamento entrando en un bosque, y eran y al final o sea, no entendí como la confusión esa, ¿viste?
Sí, es un poco extraño.
El tema de la... Sí, para mí es que necesitaban darle una historia B a la película, donde los indios tenían que formar parte de esa historia, y nunca queda...
Sí, está como mal injertado.
Nunca se entiende. No sé, cuando DiCaprio se encuentra con esta chica, y esta chica comete su acto de venganza también... Le corta las bolas al francés. Está bien. Y ahí es como... Ahí termina lo de los indios. Y después vuelven de nuevo al
y
final.
Y después
película,
lo perdonan porque... O sea, lo perdonan a DiCaprio.
Sí, pero una vez
porque...
que ya encontraron a la chica, ¿qué hacían? Tipo... Que ahí ya estaban. Tipo,
bueno,
¿se fue? Estamos en
claro,
el
claro.
caballo buscando...
Sí, sí, sí.
No.
Sí, sí, porque la chica debería saber... O sea, se da a entender de que los franceses los agarraron después cuando aparece el único sobreviviente. Sí, qué sé yo. Por eso, para mí lo de los indios... Y también viene de la mano de que el final es un poco apurado. Como que, bueno, cerraron lo que estaban contando de alguna forma. Después, otra cosa que no entendí mucho es cuando llega, cuando consiguen un caballo, Tom Hardy y el chico joven, y llegan... Y lo último que habíamos visto era de los otros tipos que estaban en una montaña atravesando y cagados de frío. Yo dije, ah, bueno, qué bueno. Lo que te están diciendo es que como consiguieron un caballo, llegaron antes. Y después los otros ya habían llegado. Eso también me pareció medio extraño. ¿Se entiende?
Sí, igual tenían 3 días de ventaja, qué sé yo.
Sí, no, lo raro, digo, quiero decir que te muestren a Tom Hardy llegando y a los otros lo último que lo viste fue en el medio de la montaña cagados de frío.
Ah, sí, sí, sí.
Y después ya están ahí,
sí,
está
es
afeitado.
Medio ensalada todo eso. Para mí hubiese sido más...
Está muy bien igualmente Don Hank Gleason, que está, sí. El año pasado actuó en creo que 16 películas distintas.
Sí, en todas. Qué genio que es.
Y más allá de que no tenga mucha explicación la relación entre DiCaprio, digamos, Glass y el capitán, me gustó mucho su relación.
Sí, eso, con nadie, básicamente.
A mí me gustó más la relación entre sí, el trío Glass, Fitzgerald y, ¿cómo se llama? Dohan Gleeson, el capitán.
El capitán. Bueno,
pero perdón, me gustó más esa relación que la relación con su hijo, que me pareció rechota.
Es, sí, bueno,
es como, super ponga mal. Hijo aquí, mátelo y dele un motivo a DiCaprio para vengarse.
Sí, qué sé yo. Y bueno, también es medio confusa, pero me gusta lo desprolijo que es, porque, qué sé yo, porque por este realismo un poco poético que estamos diciendo que tiene la película.
Pero esa desprolijidad, pensá que en realidad es, no sé si saben qué están haciendo, es...
No, pero perdón, a lo que me refería es a la desprolijidad del momento de que va a ser el motivo de venganza de DiCaprio. Que DiCaprio, Glass, le había dicho a Tom Hardy con sus ojos, bueno, sí, matame, así ustedes pueden seguir adelante. Y después el hijo encuentra justo, aparece en el peor momento. Y el error en realidad es Tom Hardy lo apresurado que es en matarlo. Como que, bueno, está que le gritó dos veces y lo mata, ¿viste? Como
sí. Que... Para mí todavía mejor. También cómo lo dejan en semienterrado me pareció rarísimo. Que medio que lo arropan con tierra, no. Poner tapa ni siquiera la cabeza.
No, pero antes y... también, es como que
muy raro esa parte.
El chico que acompañaba a Fitzgerald no lo encuentra por ningún lado, y después cuando te vas, DiCaprio lo encuentra de toque.
Sí, ah, sí, sí, sí.
Y ahí nomás.
Para mí toda esa parte bastante es como muy desprolija, y después me parece que empieza a levantar un poco. Porque... Pero toda esa secuencia, cuando lo dejan y todo lo que pasa entre Hawk, el pibe, Hardy...
Bueno, yo me acuerdo con el realismo, pero cuando hablamos de desprolijidad... Son cosas que rompen ese realismo. Porque claro. Es tipo, y vamos a poner este un poquito más acá cerca, así DiCaprio lo encuentra. Entonces son cosas que rompen con ese realismo.
Bueno, pero a mí es lo que, o sea, es parte de lo que me gustó, es eso. Es como que no parece que están pasando las cosas peliculísticamente. Parece que es un caos de cosas. La batalla del comienzo, que me voló la cabeza, a mí me encantó.
Todo el comienzo es excelente.
Uno de los mejores momentos, uno de los mejores momentos de la película. Y pasa eso que de repente están corriendo, o sea, todavía se están escapando varios, y ya tenés varios indios sacándole las cosas a los que ya se murieron. Mm. Una mezcolanza de cosas que me encantó. La verdad que me pareció como el caos ese, que después se traduce en escala menor en el resto de los momentos. Es como, son cosas que pasan todas mezcladas y el resultado es por... casualidad, ¿viste? Porque se dieron las cosas de cierta manera, nada más.
Para mí una de las cosas más interesantes de la peli que tiene que ver con esto del realismo que marcan es cómo... A ver, puede ser primero cómo manejan el punto de vista, pero no me refiero a punto de vista informativo, porque muchas veces pasamos a Tom Hardy, a Dohan Gleeson, sino más que nada cómo dentro de las escenas manejan el punto de vista.
Sí.
O sea, cómo siempre la cámara está con la persona que está llegando al lugar, con la persona que menos información tiene, ponele... Y siempre se maneja en tamaños de plano muy cerrados. Es como que la película alterna mucho entre estar en tamaño de plano muy cerrado con la gente siguiéndola en plano secuencia y descubriendo con ellos qué está pasando.
Y paisajes majestuosos.
Ese contraste me pareció interesante.
No, boludo, los primerísimos planos que en vez de hacerse con un teleobjetivo se hicieron con un digamos, sí, gran angulares, digamos, o sea, lentes que te permiten estar muy cerca de la persona. A mí me parecieron, o sea, que le daban una intensidad tremenda. Hay planos, o sea, claramente está recontrabuscado. Hay planos en donde la respiración de los personajes empaña la cámara.
Ah, eso fue genial.
Sí, es una locura, boludo. Y después eso tipo se exacerba en el duelo final de Tom Hardy y DiCaprio, en donde salpican saliva y sangre y nieve sobre la cámara. Una locura.
Bueno, sí, por eso. Una de las cosas que más me gustó a mí es eso. Es como la cercanía que tenía la cámara con la gente. Quizás me parece que había un exceso de postales después grandilocuentes, pero lo cercano que estaba con la gente me pareció
bueno, muy... Hay un par de planos en donde en vez de cortar tipo de una cara a otra, pasás de una a otra. Hay un... En particular me quedaron grabados un par en donde la cámara al ir de una persona a otra recorre el largo de los rifles.
Sí, que por ser un gran angular el rifle parece que mide 15 metros.
Sí, es una locura. Por eso, visualmente está repleto de planos que tipo... Me parece que cada escena tiene un par de planos, un par de imágenes que no viste nunca en tu vida.
No, es que por eso, para mí técnicamente la película me parece excelente.
Es perfecta, sí, por lo menos.
Sí, a mí me encantaría verlo a Lubezki sin Iñárritu.
Totalmente.
Bueno, ha estado con Terrence Malick.
Trabajó con Cuarón también.
Trabajó con Cuarón, que para mí con Cuarón...
Sí, bueno, lo que pasa es que Cuarón es... Sí, o sea, si estamos comparando los tres mexicanos...
Pero la cosa es que es raro, porque tampoco sabría si... Todos los directores pueden sacarle a Lubezki lo que Iñárritu le saca a Lubezki. Porque Iñárritu es muy buen director técnico. Hace cosas que son
totalmente
impresionantes, bueno, como esta que vimos recién. Ahora, ¿sabe contar bien las cosas Iñárritu? No sé. Para mí tiene que dejar él describir las cosas, en parte.
Para mí tiene un gran problema con los guiones, Iñárritu. Para mí, como decían ustedes, lo pretencioso que es Birdman, que a mí igual me gustó muchísimo más que esta película.
¿Ah, sí?
Sí, muchísimo. Sí, Birdman me gusta bastante, y esta peli... No.
Claro, no, a mí al revés. A mí me parece que esta es su mejor película desde Amores Perros. Me
no,
salí con esa idea.
No. Igual, o sea, Amores Perros está muy lejos de todo lo que hizo después.
Era casi otro cine.
Amores Perros está muy arriba y todo lo que hizo después está bastante abajo.
Sí, yo salí pensando justo con... Hace 2 semanas vimos Tarantino y le pasó lo mismo, ¿viste? Siguió haciendo películas...
No, Tarantino siempre... Para mí, no,
bueno,
Tarantino sí, bajó un escalón y Iñárritu bajó 7. O sea,
claro, bueno, puede ser. Pero re loco cuando un director arranca y su mejor película es la primera película.
Sí, es una locura.
Boludo. Cuando tuviste menos plata, menos experiencia. Sí. Es muy raro.
Bueno, nos queda hablar obligadamente de DiCaprio, que no lo mencionamos todavía.
Dos cosas me parece que tenemos que hablar. ¿Por qué no hablamos primero de lo que no es DiCaprio, que es la secuencia del oso? Eso les tiene que haber gustado, boludo.
Sí, es increíble. Sí. Es de lo mejor de la peli, sí.
Pero es impresionante, boludo. Es de esas cosas tipo que... A mí me hizo acordar por momentos también mucho a justamente algo que hizo Lubezki con Cuarón, que es Gravity, que estaba todo en pos de meterte de la intensidad, parece que estás viviendo eso en tiempo real con tu personaje. Uh-huh. Y, bueno, la pelea con el oso es... un plano secuencia, o sea, no corta en ningún momento. Y yo no sé cómo mierda hicieron, boludo.
Bueno, eso está bueno. Así que me pregunté lo mismo. Hay un montón de películas en las que te preguntás, ¿cómo lo hicieron? Y eso está buenísimo, porque por lo general es computadoras. La respuesta,
bueno, es que en
¿no?
este caso también.
En este caso también lo es. Pero igualmente decís, ¿cómo carajo hicieron esto?
No, es algo que
no sucede tanto. Es como decís, bueno, ahí está Hulk. Más o menos puedo imaginarme cómo lo hicieron.
O no te imaginas, pero sabes que es un personaje animado. Este oso debe ser un personaje animado, supongo.
Sí, bueno, yo vi. ¿Vieron la foto del chabón que disfrazado de oso?
Ah, sí.
No la vi, pero eso
ahora que lo decís.
Es re triste.
Decía el chabón que. El chabón ves que tiene como arriba de su cabeza una máscara de oso. Y leí una frase que es muy graciosa que decía: para que mi cabeza esté a la altura de la espalda de DiCaprio, mi cara tenía que estar en el culo de DiCaprio. Muy incómodo.
Ah, cuando lo agarra de espalda. Claro. Uy, boludo, es que es tremendo. Yo escuché que también usaron cables para moverlo de allá para acá.
Sí, claro.
Y leí en una crítica, esto digamos, no se me ocurrió a mí, pero era muy gracioso, como es tan realista que dice, parece que le dijeron a DiCaprio, bueno, vos que eres un Oscar desde hace varios años.
Te vas a cagar a pares.
Vamos a soltar un oso, vamos a dejar que te desamarre un poco y vamos a intentar pararlo antes de que te mate. Pero si te mata, sabés que el Oscar seguro que lo vas a ganar.
Claro.
Es tremenda esa secuencia, boludo. A mí me parece que tipo esa es una de esas secuencias que van... Ok, ustedes capaz van a estar en desacuerdo porque no les gustó tanto la película, pero para mí es esa secuencia que van a la historia.
Ni en pedo.
Junto con la secuencia del comienzo del ataque de los indios.
Nada, son buenas secuencias, pero yo no las elevaría tanto, pero para mí lo que tienen esas dos secuencias de bueno es lo que marcábamos hace un rato, que es el tema de dónde poner la cámara Iñárritu. Que las dos son plano secuencia, las dos estamos siempre con el protagonista, siempre estamos con gente.
El ataque del comienzo son varios, son plano secuencia de vez en cuando, pero no es un solo plano secuencia.
Hay un momento que son como 10 minutos o 5 minutos que son plano secuencia. Después empieza a partirse más, pero al principio es un plano muy largo.
Bueno, es que no tiene varios planos secuencia para mí en el medio, ¿eh? Habría que verla de nuevo. Para mí son esas secuencias para analizar. Hay un momento en el medio del ataque inicial que la cámara se queda con alguien hasta que lo matan, después empieza a seguir al asesino.
Sí.
Hasta que lo matan. Y en un momento alguien, o sea, una de las personas que está siguiendo, le pega un flechazo a alguien que está andando a caballo. Y la cámara se sube al caballo. Después alguien bajan a esa persona del caballo. La cámara lo sigue hasta el piso.
Eso para mí es cuando hace una de más.
Nah.
Ahí es cuando Iñárritu dice, tipo, qué grande que la tengo. No sé. Para mí es cuando quiere mostrar lo grande que la tiene.
Puede ser, pero me parece que
subirse al caballo.
Me parece que esa secuencia está para eso. Está para mostrar qué larga tenés la pija. Y está buenísima esa secuencia.
Sí. Para mí funciona
a mí
por el
a mí
tema
me habló de la
brutalidad
de una batalla en donde la cámara no sabe con quién quedarse. O sea, me habló de otra cosa, qué sé yo. Pero bueno, sí, o sea, es una demostración técnica perfecta también. O sea, para mí funcionó de las dos en los dos niveles.
Pero bueno, pasemos un poco a DiCaprio, porque para mí, en mi opinión, DiCaprio es tan buen actor que hasta cuando está mal casteado, porque para mí en esta película está mal casteado, parece que no lo está. ¿Por qué para mí está mal casteado? Tiene su cara es angelical, primero de todo. Por más que tenga barba, que tenga malos dientes, tiene cara, y por más que está más jetón que antes, tiene cara de un tipo que yo no me creo que pueda sobrevivir las cosas que sobrevivió.
Y puede ser.
A diferencia de Tom Hardy, que yo veo a Tom Hardy y digo, este tipo es de esta época. O sea, nació acá, está así porque, ya vimos por qué. No sé, siento que Tom Hardy fue mucho más no, no quiero decir honesto, pero le creí más a Tom Hardy.
Y puede ser.
Y hasta Domhnall Gleeson, que...
Nah, puede ser que si es un Domhnall Gleeson, un hijo mimado de algún irlandés o lo que sea.
Pero que tiene los huevos donde los tiene que tener, digo. Sí. Tiene temple de acero.
Pero para mí Domhnall Gleeson DiCaprio, por más que la rompen actuando, pues son grandes actores, no están tan bien casteados. En cambio, como decís vos, Tom Hardy me parece que... Tipo, lo pones en ese mundo y pertenece a ese mundo.
Sí, sí. Bueno, pero pasa
que camaleónico el chabón.
Tom Hardy tiene un poco más ese... O sea, una de sus fuertes como actor es esa. Igual también es un problema que tienen tipo el 80% de las películas que salen de Hollywood, que es eso de que sí. Tenés, viste... yo siempre me acuerdo... Para mí el ejemplo clave es Tom Cruise en La Guerra de los Mundos de Spielberg. Trabajaba manejando una grúa en el puerto. Claro. Tom Cruise, ¿entendés? Sí, sí. Nadie nunca lo vio y le dijo, che, vos podrías ser modelo. O sea, bueno, ponele que no es bueno actuando. ¿Está bien? Claro. Tipo,
bueno, a mí me pasa... Entiendo que el hijo de DiCaprio es mestizo. Está bien, por eso no se parece tanto a DiCaprio. Ponele. Pero lo ves uno al lado del otro. Yo ni en pedo me creo que sean padre e hijo. Ni en pedo.
Y bueno, salió la mamá.
Menos ese
No, boludo, pero se nota que es raro cómo pegan uno al lado del otro. Por más que sea mestizo, no se parecen en absolutamente nada.
Para mí, no sé, ahí para mí eso es lo de menos.
Y ya
es lo que estás diciendo vos del cast, boludo.
Sí, bueno, pero...
De cómo pega o no con un mundo. Decís que este es un chabón
no
que
pega
pertenece o no pertenece a este mundo, que es padre de un hijo mestizo, es otro de los motivos por los cuales no pega.
Es hilar fino eso. Algo relacionado me acuerdo de Antes de que el diablo sepa que estás muerto, de Sidney Lumet, en donde Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke eran hermanos. Y actúan tan bien que te la creías, pero sí, era como... No eran parecidos en el blanco de los ojos. Qué sé yo, es una película. Sí, no, no es el hijo de verdad de DiCaprio.
Posta. Pero no, una cosa es cuando hay... O sea, hay dos cosas que hace que funcionen o no funcionen un elenco. Que estén bien casteados o mal casteados, o que haya química entre los dos. Acá para mí está DiCaprio mal casteado y encima no tiene cero química con ese pibe.
Sí, la química fue faltante.
Entonces, para mí, yo no le creía ni en pedo que eran padre hijo.
Sí me gustó también, para recalcar, el chon que está junto a Fitzgerald. Me pareció que...
Ah, sí, está a 10 puntos él también. Sí, sí.
Creo que la batalla interna que tiene sobre qué hacer, ¿viste? Me pareció que era uno de los personajes más tridimensionales y el pibe lo elevó un poquito más.
Ese pibe lo vi en Maze Runner. Muy bueno.
Ah, ¿sí? Mirá vos. No, nadie puede creer que haya visto Maze Runner.
Yo la vi también, ¿eh?
¿En serio? Sí,
sí. No vi la 2 todavía. Pero, porque, qué sé yo. Pero, volviendo a lo de DiCaprio, o sea, ¿qué es lo que vos opinás?
A mí me encantó, sí, es cierto, pero es algo
allá,
que...
Porque el tipo es un gran actor, es así, es un muy buen actor.
Es que me encantó lo que hizo, boludo, y viene de la mano de lo que están tratando de hacer. O sea, para mí la película podría haber sido todavía más minimalista, que sea simplemente la historia de un tipo que lo abandonan, desde que lo abandonan hasta que vuelva a la civilización, no ves a nadie más.
Yo hubiese preferido eso, sí.
Y bueno, pero no, ¿era lo que estaban diciendo que no funcionaba o no
entendí? No funciona
está mal contado.
Ah, claro. Bueno, ok. Me parece como que lo arriesgado es eso y bueno, tiene mucho que ver con que DiCaprio se la bancó.
No es una película arriesgada para mí.
Para mí es jugadísima, boludo. Qué sé yo. Y bueno, parte de lo que tiene el laburo...
La historia de venganza y de revanchismo. Todas mejores contadas que esta película.
Es que a mí me gusta más lo de supervivencia. El hombre contra la naturaleza, qué sé yo.
Yo
de Grey, por ejemplo.
Está por decir exactamente de Grey.
¿Cuál?
De Grey.
Ah, sí, bueno, The Grey también es una excelente película. Una no quita la otra.
No, para mí The Grey es una excelente película y esta es una peli... Bleh. Pero sí, o sea, si pensando en pelis de supervivencia, yo pienso en The Grey y me vuela la cabeza. O pensando en pelis más de...
Everest también, ¿no?
Estaba pensando también, pensé en Everest y no, bueno, pensé como vos dijiste, Fe de Apocalipto. Me parecen tres películas que hacen mucho mejor cosas que intenta hacer esta película, que para mí no sale.
Todas las películas que están diciendo son excelentes. Oyentes, los que no... Si no vieron alguna de estas cuatro películas, véanlas porque están buenísimas.
Bueno, y para cerrar, no, a mí me pareció escandaloso, pero no sé para ustedes, el cuando rompe la cuarta pared y no mira a nosotros.
Ah, por Dios.
Sí, a mí me parece que va de la mano con esto que había dicho, que el final es como que parece que, bueno, de alguna... No sabía bien cómo terminarla y la terminó de la...
Falta
forma.
Que mira a cámara y levante los hombros como, qué sé yo.
Bueno, esto fue... Mi nombre es DiCaprio, esto fue Jackass y...
Claro. O no, que digan, bueno, for your consideration, la academia.
No,
esta es la última vez que intento ganar un Oscar.
Igual bien, porque... está bien que lo reconozca. DiCaprio ha sido un chabón que... Fue muy poco reconocido por los... Obviamente no hay que poner el peso del... Si, bueno, ¿no? Del talento sobre premios. Pero está bueno que te reconozcan por las cosas que haces bien.
Sí.
Y ha estado ganando ahora algunos premios Y lo felicito. Igualmente, bueno, no concuerdo demasiado con este porque los Oscars suelen premiar más actuación que buena actuación.
Sí. Para mí, el momento que se le debe haber dado fue claramente en Lobo de Wall Street, que fue el mejor papel que vi en muchos años.
Y ese año lo ganó Matthew McConaughey.
Haciendo, como dice Ale, alguien que hizo algo como más extremo, golpe bajo, estrambótico, sí.
Que igual la rompió, ¿no?
Bueno, igualmente es gracioso el chiste interno de que DiCaprio nunca le dan un Oscar porque le pasa desde Titanic que nominaron todo. Hasta desde el maquillaje, Kate Winslet, James Cameron, la señora que tira la joya al final.
La vieja, sí.
Y no estaba DiCaprio, ¿viste?
¿Nominaron a la vieja?
Creo que sí.
¡Posta! Y no DiCaprio, pocho.
Y tenía ciento y pico de años.
Claro, entonces dijeron, bueno, ya nos equivocamos una vez, ahora hagan como que no existe DiCaprio. Bueno. Sí. Bueno, y en un mes nos enteraremos si DiCaprio ha ganado o no y si ha dejado contento a la internet, que probablemente vitoree su...
Claro, justamente, yo siempre pienso eso, que a mí que los premios, no sé, yo no le doy tanta importancia, y digo, ¿no es premio suficiente que todo el mundo opine que DiCaprio tiene que ganarlo? Después que se lo den o no lo den, es lo de menos.
Es que por eso...
Ya que todo el mundo que ve las películas de DiCaprio crea que el chabón se merece un Oscar, es suficiente Oscar.
Es que ni hablar, no, boludo.
Después le dan una estudio.
Por eso a mí lo más gracioso de toda esta movida me parece que es eso, es el chiste interno que se armó en internet, que está repleto de memes, Matthew McConaughey burlándose de...
Sí.
Eso es lo divertido. Los premios es anecdótico, termina siendo anecdótico, me parece.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Faltaron más paisajes.